En este episodio, grabado durante la 15ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas, promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible, Juan Pablo Guerrero, director de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, lidera una sesión de capacitación con parlamentarias y parlamentarios de las Américas sobre el ciclo presupuestario y la importancia de la participación pública en este proceso.
El objetivo de este taller, ya nos decía quien nos dio la bienvenida y quien lo abrió en nombre de la presidenta de la red, es que intercambiemos experiencias de participación pública, pero ojo, circunscrito, limitado y con el objetivo de que enriquezca el proceso de aprobación y al final del día la generación del presupuesto. No me voy a extender sobre la importancia del presupuesto. Son ustedes expertos en la materia. Cierto es que el presupuesto cambia las vidas de los gobernados, de nuestros representados, y es un proceso que implica costos y beneficios. Cualquier decisión presupuestaria, a algunos les favorece, sea por el lado de ingreso, de impuestos, sea por el lado del gasto, y a algunos perjudica o para algunos tiene un costo, aunque sea indirecto, perjudicial. Y por eso, cualquier decisión vinculada con el presupuesto tiene costos políticos. Muchos colegas de los ministerios de Hacienda prefieren hablar del presupuesto en términos técnicos, pero nosotros sabemos bien que es ante cualquier cosa una discusión de índole política. Y por eso es tan importante el papel de las legislaturas de poder tener una discusión informada y que eventualmente incorpore la opinión de los gobernados. Y lo que hoy vamos a explorar es qué ejemplos tenemos ya por ahí de éxito en complementar nuestra tarea de legisladores con insumos de los que están allá en las comunidades, que muchas veces vemos como legisladores porque ellos representamos, pero su opinión desde el punto de vista de asignación y asignación de gasto y recaudación de impuestos. Ese, pues, es nuestro objetivo. Voy a hablar muy brevemente de el papel de los congresos, los parlamentos, en el proceso presupuestario. Insisto que pues eso lo conocen ustedes mejor que yo, pero vamos a hacer énfasis en los distintos actores que están en juego a lo largo del proceso anual presupuestario. Este es una gráfica que me parece muy interesante los colegas de el Institute of Fiscal Studies and Democracy. Son expertos en materia de apoyo presupuestario. Conocemos al fundador, que es Kevin Page, que en algún momento fue el titular de la Oficina de Análisis Presupuestario para el Parlamento en Canadá. Y fíjense cómo generalmente se piensa que el presupuesto es el Ministerio de Hacienda, pues es algo mucho más complejo que involucra a distintos actores, distingue al gobierno de la administración pública, que muchas veces los del gobierno electos o el titular del gobierno tiene a veces decisiones o intereses incluso distintas de los de las administraciones. Se separa, pues, en el Parlamento las distintas comisiones, los acervos o biblioteca parlamentaria, por supuesto los partidos políticos que tienen los primeros contactos con los electores, la ciudadanía, para decidir sobre asignación presupuestaria, la sociedad civil, incluyendo medios de comunicación, y todos estos en un sistema complejo en donde hay información que fluye de unos a otros y en donde hay formas de intervención en las distintas etapas del presupuesto sobre tanto los responsables de cualquiera una de las fases como la ciudadanía. Los principales actores presupuestarios sobre eso tienen una hoja incluyen, por supuesto, ya dijimos, a los gobiernos, sus administraciones, los partidos que tienen la tarea de representación política, en el presupuesto, las distintas comisiones parlamentarias, en el caso del presupuesto, la de finanzas o la presupuestaria, digamos que lleva la conducción final, generalmente está a cargo de la aprobación de los grandes criterios que tienen que ver con disciplina fiscal y la sustentabilidad del presupuesto, pero luego vienen las distintas comisiones sectoriales que también se involucran para alimentar la discusión sobre los distintos sectores o proyectos o programas. Están las oficinas técnicas, ya decíamos, en la etapa del control externo, las entidades de fiscalización. Esta figura es relativamente nueva, se impulsó. Las instituciones fiscales independientes se impulsó sobre todo desde la crisis de 2008, cuando sobre todo en la Unión Europea se pidió que hubiera una instancia independiente que pudiera popular, digamos, abrir el debate sobre los criterios generales de política, los cálculos de déficit, de deuda, de inflación, de crecimiento, que si no están bien calculados llevan a gobiernos luego a problemas mayores desde el punto de vista de endeudamiento o de falta de sustentabilidad de sus finanzas. Y estas entidades, Perú, por ejemplo, acaba de crear, según entiendo, una entidad, no sé cuál sea el nombre ahí, María, de este, ¿será un consejo fiscal? Es el consejo fiscal, exactamente. Bueno, a eso me refiero. En Chile hay uno, en México hay una discusión muy viva ahora con el nuevo gobierno sobre la creación de un consejo fiscal. Insisto, es una instancia en donde a veces hay expertos, más que ciudadanos, de alguna forma representantes de la ciudadanía en el lado del expertise, que pueden discutir sobre los supuestos que lleve el gobierno sobre la economía en el mediano y largo plazo que sustenta la propuesta presupuestaria. En México, solo por poner un ejemplo, y ahora no hay paisanos acá, pero lo diría igual, a veces la Secretaría de Hacienda propone un precio del petróleo estimado en tanto por barril. Y los legisladores que quieren jalar un poquito más la cobija para sus localidades, dicen, en lugar que sea $60, que es la propuesta de Hacienda, vamos a decir 62. Y esos dos dolaritos son mucho dinero y a veces no hay mayor problema y a veces eso genera luego un problema deficitario. Y lo que haría el Consejo en esa tarde es ir ante medios, ante los señores legisladores y ante el gobierno para decir, la opinión del Consejo Fiscal experta es que ni el gobierno ni los legisladores, de acuerdo con el estudio, es tanto. Entonces se amplía pues el debate. Generalmente los consejos no tienen, fuera de una opinión externa alternativa, mayor incidencia en las decisiones. Al final las decisiones siempre están en la propuesta, el ejecutivo, y la aprobación, el legislativo. El tema de la participación ciudadana es, digamos, nuevo en la discusión sobre finanzas públicas a nivel de instituciones financieras internacionales. Me refiero a Banco Mundial, OCDE, Fondo Monetario Internacional. Ustedes son muy jóvenes, pero alguien de mi generación, ver que el Fondo Monetario Internacional hoy dice que la participación ciudadana es elemento importante en el proceso presupuestario, para mí es notable, porque particularmente en América Latina conocemos de tiempo atrás cómo las propuestas de ajuste técnico de el fondo tomaban en cuenta muchos factores, pero muy poco a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se incorpora la ciudadanía? Bueno, a partir principalmente de tantos años de darnos cuenta que el presupuesto no es solo un aspecto técnico, es un aspecto fundamentalmente político, y para muchos temas de ejecución presupuestaria, el insumo de la ciudadanía, de los beneficiados o de los perjudicados, es fundamental para mayor eficacia, efectividad y, en última instancia, confianza de la ciudadanía. Sobre eso volveré en un momento, pero aquí tienen ustedes una lista a partir de 2012 de todas las herramientas que se han venido generando para incorporar el elemento, el insumo de participación ciudadana en sistemas o gestión de finanzas públicas. Y tengo el gusto de poner como la primera la elaboración de los principios generales de transparencia presupuestaria que generó la Red Gift en el 2012, que tuvieron el reconocimiento, la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas y que incluyen en el principio 10 el derecho de la ciudadanía no solamente a saber de dónde y qué se hace con su dinero, sino a participar en decisiones que tengan que ver con asignación y ejercicio presupuestario. Y de ahí, 2012, el IBP con la encuesta de presupuesto abierto y luego la nueva versión del código, ya les decía, del Fondo Monetario, incorpora la posibilidad de la participación directa ciudadana en asignación y ejercicio presupuestario, y de ahí viene la OCDE, otras herramientas, algunas son un poco técnicas como PEFA, que es principalmente la que usa el Banco Mundial, pero esta sí debe ser más cercana a ustedes, la de industrias, la iniciativa para la transparencia de industrias extractivas, la de contratación abierta. En muchos de nuestros países en América Latina sé que se está discutiendo la adopción de esos estándares, que en todos los casos pone en el centro del esfuerzo la información y la participación ciudadana. Aquí están algunos de los principios que quedan a su consideración. De participar en los principios de transparencia. Aquí está el principio 10, que insisto, fue tanto aprobado por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son instituciones todas de Naciones Unidas, como la Asamblea General de las Naciones Unidas. El principio establece que la ciudadanía y los actores no gubernamentales deben tener el derecho y oportunidades efectivas de participar en forma directa en el debate y la discusión pública sobre el diseño y la implementación de políticas fiscales o presupuestarias. Y aquí no estamos refiriendo únicamente a la etapa de aprobación presupuestaria. Después, la Red Gift generó, y lo tienen ustedes ahí, unos principios de participación pública que están a su consideración. No me voy a extender en ellos, son 10. Me voy a dedicar un par de minutos a las consideraciones centrales de los principios de participación pública en políticas presupuestarias. El primero es que haya información publicada y accesible. No hay participación si el público no está informado o hay una participación, digamos, desinformada y se pretende una participación independiente. Claridad en las reglas del juego para asegurar expectativas realistas. Si la comunidad va a participar, debe de tener claridad sobre qué puede esperar de esa participación. No podemos engañarla, hay que establecer con toda puntualidad cuál es el posible impacto de su participación. Buscar a quienes generalmente no pueden o no tienen acceso a estas discusiones, es decir, hacer un esfuerzo de inclusión, agregar valor al proceso en su conjunto, eventualmente incluyendo la institucionalización de la participación pública, y buscar que la participación complemente a las instancias que ya tenemos para el proceso presupuestario. No se trata de suplantar a ninguna. Lo que se ha visto es que la participación puede complementar la función del Ejecutivo a la hora del ejercicio presupuestario, del Legislativo a la hora de su discusión y aprobación o de su supervisión, y a las auditorías a la hora de la ejecución de la fiscalización. Una pregunta que no quiero que quede de ninguna forma sin atender es la que se refería al impacto de la participación. La participación, como más estudiado, es aquella que se da a nivel comunitario. Presupuestos participativos, participación para obra pública, participación para la decisión sobre un proyecto de carácter ecológico, la construcción de una presa, en fin. Ahí se tiene verificado con grupos de control las siguientes conclusiones. La participación en políticas presupuestarias mejora la asignación y la provisión de recursos de algunos servicios públicos, y eso tiene que ver con la función de monitoreo y la retroalimentación que generan las poblaciones involucradas, y de eso nos hablaron muchos de ustedes. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de que se mejora la asignación y la provisión de los recursos. Otro elemento importante es que se tiene la oportunidad de conocer las preferencias de los beneficiarios, y muchos de ustedes hicieron también esta valoración. Se tiene documentado que involucrar a la ciudadanía facilita conocer sus preferencias. Algo que fue notable en las experiencias, por ejemplo, de Bolivia, pero también de Ecuador, de Perú, es que la participación le da oportunidad a grupos marginados a tener una voz que de otra forma no tendrían. Y eso es algo que está muy subrayado en estos nuevos esfuerzos de incorporar a la participación, de hacer el esfuerzo adicional, dar el paso adicional para incorporar a los grupos marginados. En un estudio bastante riguroso de universidades bien acreditadas, me refiero a Boyce, financiadas por el Banco Boyce University, financiada por el Banco Mundial, se ha acreditado, por ejemplo, que en presupuesto participativo, en más de 5,000 ejemplos en Brasil, se mejoraron indicadores de desarrollo, como menor mortalidad infantil, mejor acceso a la salud de las familias y mejoría en los desempeños de educación. Es decir, también se puede incorporar al desarrollo a las poblaciones que participan. Esto yo diría que es el más importante impacto de la participación. Y finalmente, también se tiene verificado que se aumenta la confianza en la autoridad inmediata con la que se participa, y eso puede mejorar al cumplimiento de leyes, incluso a una mayor contribución. Ustedes, como autoridades legislativas, se preguntarán, ¿cómo hacemos que la gente pague mejor sus impuestos? Una, hay otras, pero una solución es que participen en la asignación de sus recursos. Quiero subrayar que estos, porque usted preguntaba, estos hallazgos están verificados en participación a nivel local. Confieso que aún no están verificados en la participación de la que estamos hablando hoy, la participación de la gente en el presupuesto nacional. Estamos esperando que esa participación también tenga algunos de estos beneficios, pero todavía, como apenas empezamos, no está verificado. Quería yo, pues, terminar con esta nota, porque me parece muy importante que cuando se nos pregunte, ¿y todo ese esfuerzo para qué?, podamos decir que por lo menos porque se mejora la eficiencia, se mejora la eficacia, se da voz a los que no la tienen y eventualmente se gana en confianza y en cumplimiento de la ciudadanía.